En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Continúas en la cadena COPE. Recibe un entrañable, un cordial saludo desde todas las delegaciones de medios de comunicación social de las diócesis andaluzas. Desde las 10 diócesis andaluzas, todos los que conformamos los equipos de comunicación, los profesionales de la comunicación de la Iglesia andaluza, te deseamos una feliz y santa Navidad. Te vamos a acercar a la gran obra social que realiza la Iglesia en Andalucía. Por supuesto, la labor de Cáritas. La fe, si no se encarna en testimonios determinados, tampoco sería grata a la hora de la presentación, y por supuesto estaríamos hablando de una incoherencia, y nos vamos a acercar a Guadix para descubrir algunos testimonios de fe y de almas buenas, de almas de gente buena. E indudablemente a todo esto le pondremos música y nos acercaremos a la piedad popular. Antes, te dejo con el señor arzobispo de Granada y una entrevista que enmarca perfectamente el sentido de la celebración cristiana de la Navidad.
Monseñor Gil Tamayo compartía hace unos días en los micrófonos de COPE Granada el sentido de la Navidad y la necesidad que tenemos los cristianos de traspasar el consumismo o superficialidad que a veces nos alcanza en el tiempo que vivimos.
Creo que hay que rescatar el sentido cristiano de la Navidad, porque podemos dispersarnos. Ya en los grandes almacenes, las grandes superficies, en los escaparates, nos preparan la Navidad prácticamente desde la fiesta de Todos los Santos, desde noviembre. Y yo creo que hay que rescatar el verdadero sentido, no solo los mensajes, anticipe sus compras, etcétera, etcétera, o vuelven a casa por Navidad, ¿no? Sino, ¿cuál es la razón de ser de estas fiestas? Y eso es lo que los cristianos tenemos que manifestar, pues también incluso en la iconografía, en los elementos plásticos, en la decoración de los hogares. A mí me ha impresionado el otro día la fiesta de la luz de Belén, cuando se ha llenado la catedral de niños, de padres y de abuelos, que venían con sus luces a ser prendidas de la luz que se traía de Belén. Pues es recuperar el sentido, poner un Belén en casa y no solo, digamos, ornamentación pues sin más, que no significa nada y que, bueno, pues todo lo más una exaltación forestal, ¿no? Y entonces recuperar el sentido profundo, pues esto es importante. Y los niños se ilusionan. Y los niños se dan cuenta que no es algo de Disney World, ni es un mito, sino que es realmente la historia de Jesús, que Dios hecho hombre.
Precisamente, don José María subrayaba la importancia de tener un Belén en nuestros hogares, porque ese misterio de la vida de Jesús tiene mucho que enseñarnos.
Yo creo que eso está en auge. Está en auge porque las familias recuperan lo entrañable. Y Belén y el portal tiene tanto que enseñarnos desde el misterio de un Dios que nos ama tanto, que se ha hecho uno de nosotros, con lo cual Dios es imitable y nos invita a la bondad, a la paz, y nos invita a la concordia, al sentido de familia, acordarnos especialmente de quienes lo pasan peor en estos días. Parece que el corazón se nos pone más blando y más sensible, y también pensamos en los que están lejos, por una parte, o los que viven en escenarios de guerra, y ahora tenemos Palestina, Israel, Ucrania y tantos escenarios, y pedir especialmente por los niños. Y a la par echamos de menos a los que nos han dejado y que otras fiestas estas las han compartido con nosotros. Es echar de menos, es una forma de cariño. Y echamos de menos a los que están lejos y no han podido estar con nosotros un año más. Con lo cual son unas fiestas que no nos tienen que llevar a la tristeza en absoluto, sino al contrario, a la alegría. El Evangelio decía, pues, que somos dichosos, le decía Jesús a los apóstoles, porque veis lo que muchos desearon ver y no lo vieron, y oír lo que muchos desearon oír y no lo oyeron, a Jesús. Y el motivo de la alegría está en que Jesús ha venido a nosotros.
El arzobispo ha hablado esta Navidad de volver a ser como niños, pero comprendiendo la verdad de esa afirmación.
Yo creo que esto de volver a ser como niños, pero como decía San José María Escrivá, no ponerse en la edad del pavo, ¿no? Sino ser como niños en la sencillez. Yo creo que hemos complicado mucho las cosas y en España esto nos hace especialmente falta. Porque vivimos en una sociedad muy crispada, hay esos contagios políticos que parece que todo el mundo está enfadado, está enfrentado unos con otros, solo dejar espacio a lo mío, y bueno, el bien común parece que ha desaparecido, esa necesidad de diálogo, esa necesidad de aceptar, y ojalá esto en la Navidad nos haga recuperarlo, al menos por unos días, ahí también hay que hacer tregua. Y que las fiestas no se conviertan en un enfrentamiento ni familiares ni de nada de eso, sino al contrario. Y también es muy importante acordarnos de los más pobres. En Granada hay unas 300 personas por nuestras calles que no tienen techo. Esas personas no solo vale pues para enternecernos el corazón este día o estos días. Esas personas hay que ayudarles también después que pase la fiesta de los Reyes y darles esas posibilidades. Y de tal manera que las desigualdades desaparezcan. Hay mucha gente sola también. Esta realidad, muchas personas mayores, muchos abuelos y los nietos alrededor. Yo creo que tenemos que acordarnos de esto. Pero no solo en estos días, sino siempre. Gente que no llega a fin de mes, gente que tiene dificultades pues para ahora con el frío, para cubrir sus necesidades energéticas. Es decir, yo creo que hay que abrir el corazón y no quedarnos en una sensiblería solo a flor de piel.
COPE Andalucía.
Nos decía José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, que nuestra caridad no se acaba con la fiesta de los Reyes Magos, sino que hay que abrir el corazón y no quedarnos en una sensiblería a flor de piel. Y esa es la propuesta que nos hace Cáritas y tantas obras sociales como se ponen en marcha en cada una de las diócesis andaluzas. ¿Qué nuevos proyectos ofrecen para el 2024 que se nos avecina?
De Cáritas de Almería, para el año 2024 tenemos un proyecto que nos hace mucha ilusión y que llevamos mucho tiempo soñando. Se trata de un centro de acogida para personas que están en situación de sin hogar. La Iglesia de Almería quiere ser ese abrazo de iglesia que es madre, que acoge, que consuela, que anima, que alienta a todas las personas que por una circunstancia o por otra lo están pasando mal. Ojalá que pronto pueda ser una realidad y que la diócesis de Almería cuente con este centro de acogida.
Escuchábamos a Fran Hernández, técnico de Cáritas Diocesana de Almería. La acogida a las personas sin hogar es también prioridad en la diócesis de Asidonia Jerez. Jesús Bazán.
El Departamento para el Servicio de la Caridad de la Diócesis nos resalta la labor caritativa que realiza el Hogar San Juan, antigua casa de las Hermanitas de los Pobres, en Jerez de la Frontera, ciudad sede de la diócesis, donde el hermano Juan Carlos, junto a otros voluntarios, ayudan y acogen a personas necesitadas no solo de un hogar, sino también de cariño, y donde además se busca el encuentro con el Salvador, luz para alumbrar el camino de este prójimo que busca refugio en esta casa de Asidonia Jerez.
Instituciones como Cáritas, por ejemplo, pues tienen en sus distintas áreas programas destinados a familias, a niños, a mujeres, a personas mayores, y esto muy en conexión también con otra de las instituciones que forman parte de la Delegación de Pastoral Social, que es Manos Unidas, que trabaja pues por poner en marcha proyectos de desarrollo en distintos continentes, principalmente en aquellos más desfavorecidos, para que desde la Iglesia se pongan en marcha estos proyectos y así pueda promocionar la vida de estas personas que se han visto afectadas.
José Antonio Sosa, delegado para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Diócesis de Huelva, destacaba la atención a las familias también en Granada. Paqui Pallarés.
Las hermandades y cofradías granadinas abren sus puertas no solo para visitar belenes, sino también para la recogida de distintos productos para ayudar a familias y personas con dificultades económicas. Desde juguetes y material escolar para ser repartidos a los niños el Día de Reyes, hasta alimentos en algunos supermercados para donarlos a las familias en colaboración con Cáritas. También desde la archidiócesis, la Casa de Acogida Madre de Dios sigue dando techo a las personas sin hogar en estos días de Navidad.
Desde Guadix os traemos la obra social que Cáritas está realizando con nuestros más mayores, un proyecto puntero en la Confederación de Cáritas Española y que hace que todos los días sean una verdadera Navidad. Sandra García, responsable del proyecto, nos lo cuenta.
Desde Cáritas Diocesana tenemos una dilatada experiencia a la hora de trabajar con mayores, tanto en el acompañamiento de los mismos en su domicilio, con un servicio de ayuda a domicilio que tenemos en distintos municipios de la diócesis, como con los programas de envejecimiento activo, en los que se realizan actividades con mayores, tanto de estimulación cognitiva como manualidades y paseos terapéuticos.
Gracias, Antonio Travé, desde Guadix. Nos vamos a Jaén. En su primer año de vida, la Casa de Nazaret ha sido para 7 internos de la prisión provincial un hogar de referencia. Una casa a la que regresar, el punto de partida de una nueva vida, un recurso que no hubiera sido posible sin la generosidad de los jiennenses y la apuesta de la Iglesia por justicia restaurativa de quienes cumplen condena. Lola Ocaña.
Se llama Casa de Nazaret porque acoge a personas privadas de libertad, internos que sin red familiar cercana no pueden regresar a un hogar cuando se les concede un permiso extraordinario u optan a un segundo grado, requisito necesario para adquirir el tercero. Este recurso abrió sus puertas en 2023. Lo hizo impulsado por la Pastoral Penitenciaria y Cáritas, que apuestan cada día por la dignidad de las personas, en concreto de estos hombres y mujeres que, restaurados de sus errores, merecen una segunda oportunidad.
El compromiso de Cáritas Diocesana de Cádiz con los servicios de empleo ha sido siempre uno de sus principales objetivos. Por ello, para el próximo año, Cáritas tiene en 3 fogones el refuerzo de los servicios laborales, incorporando a las personas que participan en el área de orientación laboral en un servicio de apoyo psicológico individual y grupal. También se pondrá en marcha una plataforma online de formación para participantes y para el voluntariado de Cáritas.
Gracias, Carlota Carmona, desde Cádiz. Hasta Sevilla nos trasladamos y desde allí conocemos la labor que están realizando en Tánger. Pablo Enríquez.
Estos días hemos conocido el trabajo conjunto que están llevando a cabo Cáritas Diocesana de Sevilla y Cáritas Española para orientar el fortalecimiento institucional de las 5 parroquias de Tánger. Es un trabajo extensible a los sacerdotes y voluntarios, con la vista puesta en última instancia en los más débiles, en un contexto de diversidad e interreligiosidad. En pocos meses, las Cáritas parroquiales han logrado organizarse y comenzar con las primeras acogidas, con atención especial a las mujeres con hijos en situación de exclusión grave o muy grave.
El proyecto Samaria en Córdoba es un círculo de creatividad perfecto entre empresa, agricultura y parroquia, donde el centro es la persona con necesidades de formación para incorporarse al mundo laboral. Nati Gavira.
La iniciativa del párroco Ángel Roldán en la barriada del Parque Cruz Conde ha puesto en una misma línea de acción la producción agraria ecológica que se consume más tarde en restaurantes colaboradores. En medio, la formación en hostelería y agricultura permite recuperar la ilusión.
Y para la alegría, el gozo pues, de poder ver un poco de luz laboralmente hablando.
Proyecto Samaria ha formado a 161 personas en la ciudad, de las cuales 35 han sido contratadas en diversas empresas.
Y de ecología seguimos hablando desde Málaga. Miembros de distintas realidades eclesiales, parroquias, movimientos, hermandades, se han unido en una plataforma por el cuidado de la creación llamada Laudato Si, y pertenece a la Vicaría para la Acción Caritativa y Social. Jesús Bellido es miembro de esta plataforma.
Nace con la vocación de unir a todos los que trabajamos en Málaga en clave Laudato Si. De este modo, juntos, seremos más fuertes y tendremos capacidad de afrontar objetivos más ambiciosos, siendo uno de ellos el ser capaces de sensibilizar, animar a cuantas más personas mejor a una conversión ecológica que nos lleve a un modo de vida más sencillo, más alineado con los valores evangélicos, que es lo que necesita nuestra casa común.
Es solo una muestra de la labor de comunión que realiza Cáritas en Andalucía. Francisco Sánchez.
Más de 11.200 voluntarios forman la Cáritas Regional de Andalucía. 10 diócesis, 8 provincias, más de 96.000 personas acompañadas en el último año y cerca de 59 millones de euros invertidos. Es la red de Cáritas de cada parroquia de las 10 diocesanas la que atiende con más de 11.200 voluntarios a todas las personas que acuden a los servicios parroquiales pidiendo ayuda, solicitando acompañamiento, orientación y desarrollando proyectos de acogida e intervención y sobre todo promoción social. Esto es gracias a un gran número de colaboradores, más de 65.000 colaboradores entre socios, donantes, entidades, hacen posible la acción social de la Iglesia en Andalucía.
COPE Andalucía.
Duérmete, tesoro mío, no tengas miedo de nada.
Seguro que muchos de ustedes tienen ya las agendas de 2024 preparadas para llenarlas de múltiples citas de todo tipo. Aquí les proponemos una cita cultural imprescindible para el año que viene y nos llega desde Sevilla. Pablo Enríquez, cuéntanos.
2024 va a ser un año en el que la actualidad cofrade tendrá un atractivo añadido en Sevilla. Nos referimos al segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que acogerá la capital andaluza el próximo mes de diciembre. La cita coincide con el 25 aniversario del primer Congreso Internacional, que se celebró también en Sevilla y que se clausuró con la coronación canónica de la Virgen de la Estrella. En esta ocasión, poco a poco estamos conociendo algunos detalles de la cita cofradiera. La noticia que más revuelo ha suscitado hasta ahora ha sido la relativa a la nómina de imágenes que participarán en la procesión de clausura de este encuentro internacional. De esta manera lo dio a conocer el arzobispo Monseñor José Ángel Saiz ante los hermanos mayores de Sevilla.
La comisión ejecutiva que prepara el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla ha estimado conveniente que en la procesión de clausura participen las siguientes imágenes devocionales. Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima de la Esperanza Macarena, Nuestra Señora de la Esperanza de Triana, Nuestra Señora de Valme, de Dos Hermanas, Nuestra Señora de Consolación, de Utrera, Nuestra Señora de Setefillas, de Lora del Río, y la patrona de la diócesis, que es Nuestra Señora de los Reyes.
Por su parte, el delegado diocesano de Hermandades, el sacerdote Marcelino Manzano, explicaba la importancia que este encuentro internacional tendrá para un sector muy relevante de fieles.
Pues yo creo que va a servir a todos los cofrades para convencerse de que este don de Dios, esta forma de vivir la fe cristiana, que es ser cofrade, pues es un medio de eficacia evangelizadora que es necesario, además, que y urgente con la situación actual del mundo para poder anunciar a Jesucristo.
Conforme nos vayamos acercando a la fecha del Congreso, se irán confirmando los ponentes y las corporaciones participantes. De momento, quédense con que un habitual de esta casa, nuestro compañero Carlos Herrera, será quien escriba la letra del himno de este evento que concitará en Sevilla la atención cofradiera a nivel mundial.
Gloria a su bendita madre Victoria, gloria al recién nacido, gloria.
También son días estos últimos del año para imaginar e ilusionarnos con el 2024. Eso sí, sin dejar de confiar en quien estará con nosotros hasta el fin del mundo y cumple su palabra. Una religiosa y un diácono nos lo ponen claro desde Guadix. Antonio otra vez está con ellos.
El año 2023 está por terminar, por eso, ¿qué debemos esperar para el año nuevo? La madre Tonanzi, monja de clausura de la diócesis de Guadix, nos invita a confiar en Dios porque siempre cumple su palabra y nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuchémosla.
Las palabras que Jesús da a conocer en el Evangelio según San Mateo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son unas palabras que deben grabarse en nuestro corazón, en nuestra alma. Saber que Jesús nos ha dado una promesa. En un momento que dijo esas palabras Jesús a sus discípulos, fue cuando también estaban temerosos después de su pasión y muerte de Cristo. Así que Jesús levanta sus ánimos. Muchas personas en un momento se ponen a cuestionar, ¿realmente está Dios? Si hay guerra, si cada vez hay más delincuencia, si vemos violencia, ¿realmente está Dios? Sí, Dios está, porque Dios cumple su palabra. Dios no nos abandona. Y se ha querido quedar en el Santísimo Sacramento del altar para acompañarnos. Dios no nos abandona. Que Dios siempre está, a pesar de los momentos difíciles que podamos ver, Jesús está todos los días hasta el fin del mundo.
Guillermo Parra, diácono de la diócesis de Guadix, nos invita a poner nuestra vida en las manos de Dios. Él es nuestra esperanza. Escuchémoslo.
Os invito a la oración continua, a la acción de gracias por todo lo que Dios nos ha concedido vivir. En un año con muchas vivencias dolorosas, alegres, con proyectos realizados, con iniciativas personales en desarrollo, en fin, con mucho de bueno y de no tan bueno, pero todo puesto con sencillez en las manos de Dios, como si hijos agradecidos de un Padre Providente. Os deseo un año nuevo, pero sobre todo un año lleno de esperanza, en el que debemos, por un lado, procurar vivir en buenos términos y avanzar en lugar de redimirnos. Necesitamos también tener esperanzas más grandes o más pequeñas, pero sin la gran esperanza que solo puede ser Dios. Aquello no basta.
Gloria, gloria.
Y nos vamos a Córdoba porque de allí es la canción que suena. Hay en este rincón de Andalucía una parroquia que apuesta por cruzar puentes, derribar la frontera entre la ciudad y los chicos de Puerta Verde, que encuentran en la música un modo de salir a las calles del polígono Guadalquivir sabiendo que hay otro futuro posible. Cruzando el puente es precisamente el título de esta canción, escrita por el cantante cordobés Álvaro Vizcaíno e interpretada junto a Beli y los Atlánticos. Los niños y jóvenes del barrio ponen voz también a esta llamada a compartir la esperanza.
Libre y mejor, siempre cantando, que el cambio ya estará en ti, hay que soñarlo, está en tu mano, está en tu mano.
Y al hilo de esta canción que cruza puentes, regresamos a Guadix, donde Antonio Travé nos habla de una interesante tradición.
Guadix cuenta con tradiciones antiguas que se celebran en este tiempo de Navidad. Una de ellas es la procesión y rifa del Niño de la Bola, que se celebra en las cuevas de Guadix. Pero ¿quién es ese niño? ¿En qué consiste esa romería y rifa? Manuel Amézcuar, sacerdote responsable, nos lo cuenta.
Las cuevas de Guadix están llenas de tradiciones, como todos los sitios ancestrales. Algunas de ellas tienen 4.000 años, por tanto, comprenderá cualquiera de nuestros oyentes que 4.000 años da tiempo de instituir muchas tradiciones. La mayoría son mucho más recientes, claro, y una de ellas es la tradición de la romería del Niño de la Bola en invierno. Cuando la ermita todavía no era parroquia, la ermita nueva de la Virgen de Gracia, hoy santuario también de San Pedro Poveda, no era todavía parroquia, hasta 1947, pues tenía dos grandes romerías, una en verano, la de la Virgen de Gracia, y otra en invierno, la del Niño de la Bola. Un niño que sostiene la bola del mundo en su mano, de plata, un niñito precioso del siglo XVIII, y recibe esa denominación del Niño de la Bola en cuanto a la advocación que en estos días navideños se venera en las cuevas de Guadix. Pues lo que se hace es rifar pollos, por cierto, vivos, después de la procesión del Niño de la Bola, posterior a la Santa Misa, a la que asisten pues las autoridades, a la que asisten muchas cofradías y en la que participa pues mucha gente, esto que llamamos en Guadix el gentil. Toda esta tradición se nutre además de resonancia alarconiana, porque Pedro Antonio de Alarcón, la gran gloria de las letras en Guadix, al menos una de las grandes glorias junto con don Antonio Milla de Amézcua, una de sus novelas la denomina así, precisamente, el Niño de la Bola. Y se hace eco de estas tradiciones de los bailes de rifa para completar su novela. No hago spoiler, que dicen ahora los cursis, ¿verdad? Porque si no, chafo a nuestros oyentes la novela. Todo ello tiene lugar, pues, en el entorno de cada Navidad, cada año, en nuestras cuevas, en la parroquia de la Virgen de Gracia.
Y hasta aquí llega nuestro programa especial Espejo Andalucía, con el que desde las 10 diócesis de esta tierra del sur de España les deseamos una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo.
Suena diferente, hay un barrio y su gente.
iba por